En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 499 de Ganamos con ellas. Nos acercamos a un número especial, el 500, que cumpliremos la próxima semana y en el que, con la ayuda de las colaboradoras que se han ido sumando al programa a lo largo de estos años, repasaremos una aventura radiofónica que empezó en 2015, hace 11 años. Hemos visto en este tiempo varios ascensos de equipos a la máxima categoría, como el balonmano a la calzada y el Oviedo balonmano femenino, el año pasado también el bádminton Astures. También hemos vivido descensos, otros equipos de hockey patines, como el Club Patín Mieres también vivía la máxima categoría de la Hockey Liga, una Hockey Liga en la que el que no falla nunca es el Telecable de Gijón, aunque este año se le han escapado dos títulos, primero el de la Copa de Europa y en Gijón, la semana pasada esa Copa de la Reina, que disputaron una final con un pabellón, un Palacio de los Deportes impresionante, con toda la afición animando a sus jugadoras, pero el Vilasana fue mejor y no pudieron levantar esa copa, pero ahora están en plena lucha por el título de Liga, que es el título que les queda y que están disputando también. Hemos visto asturianas olímpicas, campeonas de Europa y del mundo en distintas categorías y deportes, de piragüismo, de karate, de sambo, de MMA, de tiro olímpico, de fútbol, de baloncesto. Y en este deporte de la canasta, este mismo año, hemos contado cómo dos asturianas, por primera vez en la historia, entraban en el draft de la WNBA. Yera Martín con el número 7 y Marta Suárez con el 16. Una Marta Suárez que tras varios cambios de equipo ha debutado ya en la mejor liga del mundo, en esa WNBA con su nuevo equipo, el Phoenix Mercury. Y una Yera Martín que ha preferido descansar, que ha renunciado a la liga americana para preparar el europeo con la selección y que acaba de fichar por el Spar Girona después de una extraordinaria temporada con el Perfumerías Avenida. Ahora nos centramos en las protagonistas de esta semana, que pasa por el ascenso del Lobas Oviedo a la máxima categoría del balonmano, y vamos a contar con nuestra experta entrenadora Andrea Martínez y dos de las jóvenes jugadoras de Oviedo que han ayudado al equipo a ascender, la portera Aida Fernández y la extremo Jimena Merino. Vamos a conocer también a otra jovencísima deportista asturiana, una piloto de solo 12 años que ya recorre todos los circuitos de España compitiendo en el Campeonato Nacional y en el Europeo Junior de Karting. Vamos a conocer a Alba Cueva García. Y para cerrar abordaremos las comparecencias que se han presentado en la Junta del Principado a la nueva ley LGTBI asturiana en lo que se refiere al deporte, con una de las comparecientes, con la experta en igualdad e investigadora feminista, Cristina Ubani. ¡Comenzamos! El balonmano asturiano vuelve a estar de enhorabuena y de nuevo, gracias a un equipo femenino que ha conseguido el ascenso a División de Honor, a la Liga Guerreras Iberdrola, y lo certificaban las Lobas el pasado sábado en un Florida Arena que estaba lleno, con personas viendo el partido desde cualquier esquina porque no había ni un asiento libre, y con las jugadoras además dando espectáculo en la cancha para ganar cómodamente su último partido de Liga Oro y sellar ese ascenso, convirtiéndose en el tercer club asturiano que vamos a tener la próxima temporada en máxima categoría, porque el Telecable Gijón sigue en la Hockey Liga de Hockey Patines, el Bádminton Oviedo continúa también en la máxima categoría y ahora el Lobas Global Attack en el balonmano. Andrea Martínez, era lo esperado, pero había que jugar ese último partido y poder celebrarlo.
Hombre, está claro, ¿no? Las chicas de Oviedo han tenido una temporada muy, muy complicada, no olvidemos la cantidad de lesiones que han tenido, que incluso han tenido que meter niñas del territorial, niñas juveniles, para poder completar la plantilla para que no se fueran multadas. No olvidemos los problemas cardíacos de Manolo, que encima es una pieza fundamental en este grupo de trabajo, y aunque sí, todo cabía esperar en que la última jornada fuera para ellas, bueno, al final es deporte, nunca sabes qué puede pasar y hay que esperar hasta el pitido final.
Y con más mérito por todo lo que estás comentando, este ascenso que han conseguido, y queríamos hablar con dos de las jóvenes de este equipo, porque hablábamos hace un par de semanas con Celia Rojo y, bueno, y otra de las veteranas como Carmen García Calvo, ambas inmersas este fin de semana en sus respectivas fases sector y fase de ascenso con los equipos de categorías inferiores, pero tenemos a la porteraza Aida Fernández del Río y a Jimena Merino para hablar de lo que ha supuesto para ellas. Voy a saludar primero a Aida por lo que supone para ella, porque ella llegaba, después de haber descendido con la Calzada, a incorporarse al Oviedo. Era su primera temporada y ha conseguido vivir un ascenso. Aida, ¿cómo estás?
Hola, yo encantadísima.
¿Tú feliz?
O sea, yo llegar a un equipo nuevo y al final pues encontrarse con la posibilidad de poder ascender, pues ya ves.
Tú te formaste en el Siero, con el Siero evidentemente has vivido también cosas distintas, pero te fuiste rápidamente, te ficharon en la Calzada, estuviste allí dos temporadas, pero tuviste la mala experiencia de tener que vivir ese descenso de la pasada campaña, y ahora en el Oviedo te has encontrado, no sé, cuéntanoslo tú, ¿qué te has encontrado?
Pues sí, al principio te encuentras un equipo muy muy unido, y sí que es verdad que te reciben con los brazos abiertos. Yo en ningún momento me sentí ni fuera de lugar, ni desde el principio me sentí como una más. Y sí que es verdad que eso se nota también pues a la hora de jugar, ¿no? Y nada, así se vio reflejado en los resultados.
Y junto a Aida, que Aida tiene 22 años, hay otra jugadora más joven, pero esta es de Oviedo y además es su segundo ascenso ya a Liga Guerrera Ciberdrola, y creo que no hay muchas jugadoras que puedan decir que con 21 años han vivido dos ascensos en la máxima categoría. Ella es Jimena Merino Herías. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo lo has vivido tú?
Bueno, pues sí que es verdad que el primero lo viví siendo juvenil, que a ver, ya era un poco más nueva la cosa para mí, pero sí que es verdad que este año ya pues desde el principio llevo con todas mis compañeras. Fue un objetivo que nos pusimos bastante claro a principio de temporada. Y pues muy feliz, obviamente, ver a ese pabellón tan lleno. Yo creo que nunca lo había visto tan lleno. Poder pues vivir partidos como este, pues merece la pena jugar a balonmano, la verdad.
Bueno, me imagino que estás de acuerdo en lo que ha dicho Aida, de lo que se ha encontrado en ese equipo cuando ha llegado, cómo habéis acogido a todas las nuevas que aparecían y cómo habéis hecho esa piña que al final os ha llevado a lo que buscabais, que era el ascenso.
Sí que es verdad que, bueno, nosotras siempre intentamos pues recibir con los brazos abiertos a cualquier fichaje, obviamente, pero sí que es verdad que son gente de casa, que bueno, aunque no hubiéramos pues jugado con ellas, pues la mayoría son gente pues de Asturias, encima pues más o menos de nuestro mismo rango de edad, ya somos un equipo bastante joven. Sí que es verdad que bueno, siempre están pues ahí las piezas más importantes, las veteranas, por así decirlo, pero sí que es verdad que nos entendemos todas muy bien y vamos como todas pues subidas en el mismo barco, y eso al final pues durante la temporada pues se vio reflejado.
Andrea, ¿qué nos puedes contar tú de estas dos jóvenes jugadoras que en definitiva son el futuro del balonmano asturiano también?
Pues yo, por ejemplo, con Jimena me siento muy identificada. Sí que es verdad que la edad en la que yo ascendí con mi club no era la misma que ella, pero crecer en tu casa, poder jugar en el primer equipo en tu casa y que puedas ascender con el equipo que te vio nacer y crecer es una pasada. Yo creo que eso no se paga con dinero, ¿no? Eso es la envidia de muchos. Y que encima, por suerte o por desgracia, el balonmano femenino a nivel económico no es que sea la leche, y los clubs como Oviedo, que apuestan por las niñas jóvenes y por la gente de casa, eso es algo para valorar. Entonces yo entiendo que Jimena esté radiante, encima siendo parte importante, porque decía, y el primero, bueno, era juvenil y ahí llegué y por echar un cable, pero ahora ella ha sido muy importante. Y en el caso de Aida, pues bueno, después de venir de un club que entre comillas estaba sentado en división de honor, llegas y prácticamente medio desaparece de la categoría nacional, para con que siga ahí con un equipo senior en categoría nacional, ya no está. Levantar ese ánimo, haber marchado de Siero, de tu club de toda la vida, para irte ahí, que haya pasado eso, pero que luego en el otro lado seas importante para conseguir un ascenso, pues también, ¿no? Y encima dos niñas muy jovencitas, con muchísimo balonmano y con muchísima proyección.
Y tan importante, porque no podemos olvidar, Aida, que este ascenso no habría sido posible sin algún partido previo como el que jugasteis contra el Boadilla, que ganasteis 17-18 con un penalti que paraste tú en la última jugada del partido.
Bueno, sí, ese penalti que, vamos, lo paré y luego yo no sabía ni lo que había pasado, vamos.
Es que,
pero fue impresionante, fue increíble ese partido.
Claro, es que el sábado en el Ferida Arena se vivía toda la fiesta, se vivía el ascenso, pero claro, es un ascenso que ha empezado hace ya muchos meses, que habíais ido todos los partidos, que habéis, como decía Andrea al principio, todas las lesiones, que ha habido una detrás de otra, que os habéis superado, que habéis seguido, que habéis hecho piña, y me imagino que para vosotras, nombres como el de Celia Rojo, Carmen García Calvo o alguna de, o Teresa Rodríguez, de las que llevan ya muchos años, para vosotras es importante a la hora de que todo funcione como equipo, ¿no?
No, claro, y además tú lo notas ya dentro del campo, que son como tu referente a seguir, ¿sabes? Entonces, tienen una actitud a la hora de jugar, de querer sacarlo todo siempre adelante, que es imposible que no te sumes a ello.
Jimena, tú que es tu segundo ascenso que has vivido ya con el club, ¿cómo ha sido la celebración de este en comparación con el anterior? ¿O la has vivido un poco mejor? Porque claro, ya habías superado la mayoría de edad de sobra. Bueno, además, tú acabas de cumplir los 21, los tienes recién estrenados, ¿no?
Yo ahora acabo de cumplir los 20. O sea,
los 20.
Acabo de cumplir 20. Sí. Soy 2006.
Vale, o sea, te había puesto un año más.
A ver, sí que es verdad que es muy diferente porque pues el anterior, mi primer ascenso, pues fue en Cleva, fue en León, entonces bueno, no fue en casa. Sí que es verdad que nos llevamos a toda la afición y fue un fiestón, y encima pues al fin y al cabo a ser el primero, bueno, para mí, yo es que no nos lo, estábamos en shock. Luego estuvimos una semana que todavía decimos, pero ¿estamos en Iberdrola o qué fue? Pero sí que es verdad que obviamente pues muchísimo, yo creo que tengo con mucho, lo voy a recordar mucho mejor este, porque fue en casa, fue con todos, toda la familia, vino gente, bueno, de toda Asturias, se llenó el pabellón, y bueno, pues luego la fiesta pues fue un fiestón. Sí que es verdad que me acuerdo que en el anterior estaba con la EBAU, que sí, no sé qué, y no lo pude disfrutar así como tal, pero vamos, este estaba pero bien celebrado.
Bien celebrado, ¿se puede contar algo de la celebración? La de la pista la vimos, la de fuera.
Ahí va, bien celebrado, Cris, déjalo así. Yo creo que
lo dejamos así, en bien celebrado.
Bien celebrado.
Bueno, que es lo importante. Me parece que, claro, bien celebrado, pero igual no todo lo que quisierais, porque estáis, las dos me parece que estáis en plena semana de exámenes, ¿no?
Sí, pero creo que todas las que tenemos exámenes dijimos que sí. Un ascenso solo se puede vivir una vez.
Exámenes hay muchos más.
Exacto, y muchas más oportunidades.
Pero bueno, sí que es verdad que durante toda la temporada, bueno, es que sobre Aida y yo sobre todo, y muchísimas, o sea, estamos estudiando muchísimas, pero también sí. Marta, Paloma, intentábamos buscar ese huequín ahí en el hotel, ahí un poco una mesa, intentando siempre
sí.
Buscar ahí un sitio en el comedor para poder estudiar algo, o sea, sí que
o
es verdad que
en el bus.
En el bus también, que ahora estamos a ver si, haciendo campaña, a ver si nos ponen un bus con mesas para poder
sí.
Ir estudiando, que siempre vamos en el suelo.
Pues oye,
pero bueno,
eso hay que pedirlo ya, o sea, eso sí, si hay sí. Que hacer campaña, hacemos campaña desde aquí todos los días. Abrimos cada programa diciendo, queremos un autobús con mesas para que
por
las
favor.
Jugadoras...
Para poder estudiar.
Para poder estudiar, no para jugar a las cartas mientras van al partido. No. Para
es
poder
incomodísimo
estudiar.
Ir ahí en el suelo.
No, y tanto, me imagino. Que es terrible, claro, porque habéis estado yendo toda la temporada a los partidos con los libros en la mochila, más que al margen de la ropa, ¿no? Para poder jugar.
Sí, sí, además siempre nos pillaron muchos buses, más que aviones. Que en avión, bueno, pues te puedes organizar un poco mejor, tienes algo. Pero fueron viajes muy largos, muchas horas de bus y ya no sabes qué hacer, vamos.
Que no las puedes desperdiciar, vaya.
Te das cuenta, ¿no, Andrea? Bueno, esto te lo sabes tú también y es el pan de cada día de las jugadoras de balonmano y de muchos otros deportes en este país.
Sí, hombre, está claro. Yo me hace mucha gracia cuando algún deporte masculino de élite se queja porque tiene que ir a Madrid en autobús o tiene que ir y nosotras muchas veces nos hemos pegado partidos a la otra punta del país en el día. Ir, jugar, ganar y volver. O perder de mucho, o sea, con el examen al día siguiente y esto es así. Al final hacemos todos sacrificios, muchas veces cuando buscas patrocinadores ellos te dicen hacemos un esfuerzo por, Concho, pues tú no sabes el esfuerzo que hacen estas niñas por sacar adelante todo, porque encima las ayudas que tenemos en nuestra comunidad a nivel académica no es que sean muchas, ¿no? Entonces, al final hay que poner encima el valor de estas niñas que siguen estudiando porque saben que el balonmano femenino es muy bonito y está creciendo y es maravilloso que poco a poco se profesionalice, pero que al final no te da para vivir. Y o tienes una formación o no puedes hacer nada. Entonces eso le da muchísimo más valor y ole por ellas.
No, y por supuesto, y además cuando dices lo de que aquí no se dan ayudas y tanto que esta semana ha jugado la fase de ascenso la calzada voley con 4 jugadoras que no les han querido cambiar los exámenes en la universidad y han tenido que hacer, bueno, algunas renunciar a ir con su equipo y otras hacer virguerías de viajar en el día a Valladolid y volver para poder hacer el examen y volverse a ir otra vez para jugar toda una fase de ascenso a Primera Nacional. Pero bueno, ese es el día a día de las deportistas y lo que hay que contar. Pero ahora, Aida Fernández y Jimena Merino, igual es un poco pronto, pero ¿os ha dicho ya el club, tiene previsto ya contar con vosotras para la Liga Guerreras y Iberdrola o todavía es muy pronto para hablar de esto?
Bueno, yo no he hablado nada oficial, pero sí, yo cuento conseguir el año que viene.
Yo creo que también, o sea, yo llevo aquí toda la vida y es verdad que no ha habido todavía conversación con Manolo, pero bueno, en nuestros planes sí que está a seguir.
Bueno, y ahora que mencionas a Manolo, bueno, casi le da otro infarto de cuando manteasteis ahí en mitad de la pista, ¿eh?
Yo sufro mucho, ¿eh? Yo sufro mucho.
Sufrimos todas mucho, sí.
Pero ¿cómo lo vivisteis? Porque claro, para vosotras como jugadoras, ver el problema de salud que ha tenido Manolo, que no lo pudisteis tener en un momento muy crucial de la temporada, además también para vosotras, ¿cómo habéis vivido todo este paso, ¿no? de Manolo, de sufrir un infarto, de tener que estar apartado, de no tenerlo en el banquillo? ¿Cómo habéis vivido todo este proceso?
Pues yo creo que al principio sí que fue pues un palo muy, muy gordo, ¿no? Al final te esperas que el año vaya de una forma y pues quién se iba a imaginar lo de Manolo. Pero sí que creo que sirvió como para madurar en cierto sentido y unirnos más y ir más de cara al objetivo y pues intentar sacarlo entre todas hacia adelante.
Sí, a ver, sí que es verdad que, bueno, pues obviamente ninguna se esperaba ese palo. Yo creo que un poco pues por él, por decir, ya que si nosotros lo estamos pasando mal, pues no me imagino él en su casa teniendo que ver los partidos que ya ni les dejaban poner la tele porque se ponía nervioso.
Claro.
Y sí que es verdad que desde que pasó todo eso, está mucho más tranquilo, por así decirlo, sí. En la pista. Él también relajó un poco porque él es una persona muy, muy nerviosa. Y bueno, yo creo que cuando volvió, pues se volvió a ir todo un poco cuesta arriba. Sí que es verdad que los resultados no fueron mal, ni mucho menos, con su ausencia. Pero bueno, sí que es verdad pues que es un pilar fundamental en el equipo y se notó.
Es un pilar al que hay que cuidar. Por eso yo cuando vi que lo cogíais y lo manteabais, digo, uy, cuidado. Cuidado, pero bueno, fue una buena celebración. Lo habéis celebrado dentro de la pista, fuera de la pista, y ahora lo que hay que esperar es que lleguen también las ayudas desde más fuera, desde las instituciones, desde las empresas, para que podáis entrar en esa Liga Guerreras Iberdrola con todas las garantías para poder no simplemente jugar una temporada, sino estableceros y continuar, porque además tenéis mucha escuela por detrás de la que os podéis alimentar y sería lo deseable y lo ideal para el balonmano asturiano y sobre todo para ese Lobas Global Attack, que suba a la Liga Guerreras, pero que continúe durante mucho tiempo y sobre todo con jugadoras de aquí, de la casa, como vosotras, Aida Fernández y Jimena Merino. Enhorabuena para vosotras y para toda la plantilla y rápidamente estamos en la siguiente temporada porque se pasa el verano muy rápido y a ver qué nuevas caras que tenemos y cómo comienza esa nueva etapa del Lobas en la máxima categoría. Gracias a las dos y enhorabuena para todo el equipo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.
Enhorabuena, chicas, de verdad. Y ahora la tercera va la vencida y es subir para quedarse. Eso tiene que estar claro. Ese es el objetivo.
Sí, sí, el objetivo sí, sí. Ya está puesto. Ahora el objetivo ya la permanencia en primera división.
Y de ahí dependerá que las instituciones y que las empresas estén con vosotras y os acompañen. Porque vosotras estamos seguras de que lo vais a dar todo en la cancha para intentarlo. Andrea, la juventud, divino tesoro, pero también una garantía para que el balonmano pueda perdurar, pero un equipo que, bueno, lo hemos comentado, no ha sido un año fácil y con todas las dificultades que han tenido, ahí están, en lo más alto. Imagínate si hubiesen tenido todo de cara.
No, está claro. Antes hablábamos de tres figuras importantísimas en este bloque, ¿no? Que como son Celia, Carmen y Teresa, que aparte de ser, bueno, pues un poco las madrinas y las mamás de acoger a la gente nueva y la gente jovencita, son técnicas del club y son las que llevan, bueno, pues ayudan a las demás a estar en armonía y a luchar por un mismo objetivo. Y yo creo que también este año hay que darle mucho, mucho valor al papel del staff técnico. Cuando han sufrido la baja de Manolo, Sirgo ha cubrido ese papel de una manera brutal. Es la y además es que Sirgo es el hombre comodín, porque cuando Manolo está y viajan y Celia se tiene que desplazar, es también el que se queda con el territorial, el que asume los papeles arriba cuando Manolo ha estado de baja. Hay que darle muchísimo valor. Un aplauso también por él, un merecido ascenso y un papel impecable por parte de Sirgo y que el club tiene que estar súper agradecido además.
Pues nos quedamos evidentemente con eso porque el ascenso es de todo el club. Todas han apoyado, todas han puesto lo que tenían que poner en la cancha y fuera de la cancha, porque también en los despachos hay que trabajar, hay que organizar los viajes, hay que organizar absolutamente todo y esto evidentemente es el ascenso de todo un club que tiene, lo repetiré, una escuela fantástica que es la que asegura que podamos seguir teniendo jugadoras de balonmano en Asturias de nivel suficiente como para poder afrontar la próxima temporada esa Liga Guerreras Iberdrola, aunque evidentemente algún fichaje tendrá que llegar porque si no es morir en la orilla.
Sí, está claro. Primero hay que ver las bajas, ¿no? Las bajas que tienen y las lesiones importantes a largo plazo. Obviamente han tenido un equipo muy sólido para ascender, pero ahora y es lo que hablábamos antes. Hay un nuevo objetivo, han subido y el objetivo es la permanencia, hay que trabajar ya. Espero que las instituciones no solo vayan a sacar la foto, sino que sea una foto y un compromiso y una ayuda real y que, bueno, que puedan fichar, no muchas, porque no creo que sea el tema de fichar mucha gente, sino que la gente que venga aporte realmente y les ayude a estas chicas jóvenes y a este bloque a seguir afianzarse en la Liga Iberdrola.
Sí, no, pero es que no suelo hablar de fichajes, es que en esa categoría la federación ya exige 8 contratos a tiempo completo y 4 a tiempo parcial, con lo cual eso hay que afrontarlo como club también y tener esos recursos económicos para poder cubrirlo.
Hombre, eso está claro, ¿no? Yo creo que, de todos modos, yo creo que Oviedo es un club que se lo tiene muy presente, creo y confío en que no vaya a haber ningún problema, pero bueno, volvemos a lo mismo, al final necesitan ayudas. Necesitan apoyo institucional y privado y espero que no esté solo los apoyos para hacer la foto cuando ya se ganó. Hay que estar cuando se gana, cuando se trabaja y cuando, bueno, las cosas no están de cara. Y ahora yo creo que es el momento de ver cómo las instituciones apoyan.
Esperemos que sea verdad, que apoyen de verdad y no se hagan simplemente la foto. Pues Andrea Martínez, bueno, hablamos la próxima semana que tenemos un programa muy especial. Cumplimos 500 programas y habrá que hacer repaso a todo lo que ha sido estos 11 años de Ganamos con Ellas.
Pues ahí estaré encantada.
Hasta la próxima semana.
Venga, hasta luego.
Esta semana queremos conocer a una jovencísima piloto nacida en Noreña hace 12 años que se subía a un karting con solo 4 años y medio y a los 6 ya estaba compitiendo y ganando carreras por aquí, pero ahora compite en categoría junior en el Campeonato de España y en el Europeo, siendo además la más joven de la parrilla y ya ha sido campeona de Asturias, campeona de Castilla y León. Con 8 años era seleccionada por la Federación Española de Automovilismo para esa Academy CEC de la categoría que impulsa Fernando Alonso y en ese primer año que competía, subcampeona de España y tenía solo 9 años. Vamos a saludar ya, antes de que se nos escape porque ya vemos que es muy rápida, Alba Cueva García. Alba, buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Acabas de competir en Motorland en Aragón, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal ha ido la carrera?
Pues fue bien, un poco difícil al ser la más pequeña, pero poco a poco fui mejorando.
Cuando dices que es un poco difícil, ¿es porque el resto de pilotos son mayores que tú o porque el circuito de Motorland es más difícil que otros en los que has estado?
Pues uno de los rivales son más mayores y ya se han experimentado más en la categoría y también que en ese circuito no pude ir a entrenar, entonces era un poco nueva para mí.
Alba, ¿tú recuerdas, me imagino, pero claro, con 4 años y medio, no sé si tú tienes memoria de cuando te subiste por primera vez a un kart?
Yo me acuerdo que yo me lo pasé muy bien cuando me subí al kart. Y que cuando paré yo no quería parar y quería seguir y seguir y seguir.
O sea, ¿eso es lo que sentiste cuando empezaste a correr? ¿Que no querías parar, que querías que no se acabase nunca?
Sí.
¿Y en qué momento ya dijiste, claro, es que tenías 4 años y medio la primera vez que te subiste a un car, pero tienes solo 12 y ya he contado que con 8 ya eras seleccionada y con 9 subcampeona de España, pero ¿en qué momento pensaste, me quiero dedicar a esto?
Pues yo creo que fue más o menos que empezando a hacer carreras como con 5 años y hice una carrera, la gané, entonces ya fui como al Campeonato de Castilla y León, luego el primer año lo gané, entonces ahí poco a poco ya fui, luego al de España hice subcampeona, entonces así poco a poco.
Entonces, ¿qué es lo que te ha enganchado? ¿Que ganabas o era la velocidad? ¿Qué te enganchaba más?
Pues a mí me gustaba mucho la velocidad. También porque me gustaba mucho la adrenalina y todo, y también si gano, pues mejor.
Bueno, ¿cómo es para ti un día normal?
Pues un día normal para mí, yo voy al instituto por la mañana, luego por la tarde, algún día que tengo libre, igual también puedo ir a rodar, a veces también tengo clases de inglés y si tengo tiempo libre a veces tengo también que estudiar.
Bueno, estudiar y demás, a mí me han contado que juegas a baloncesto con tu colegio de Noreña también, ¿no?
Sí, también juego a baloncesto.
Bueno, entonces, y que entrenas un par de días a la semana, pero el problema es que muchas veces, como se juega en sábado, hay muchos sábados que tú estás ya, vete tú a saber en qué lugar de España o de Europa, porque tienes carrera.
Sí, entreno 2 días a la semana, pero como los partidos suelen ser de sábado, hay muchos partidos que me tengo que perder, pero cuando estoy por aquí siempre juego los partidos.
¿Pero tú a baloncesto juegas porque te lo quieres pasar bien con tus amigas o porque te gusta también este deporte para competir?
Pues porque me gusta pasar tiempo con mis amigos y porque también me gusta este deporte.
Ah, te gusta también el baloncesto. ¿Pero tus amigas entienden este mundo en el que estás viviendo tú ahora?
No mucho.
No mucho, claro, no. No se pueden imaginar lo que es competir en un kart y tener que estar viajando cada fin de semana a un extremo de España o a cualquier lugar de Europa, ¿no?
No.
No lo entiendes. Pero, ¿y tú cuando no estás pensando en carreras, no tienes carreras, qué es lo que te gusta hacer?
Pues me gusta jugar a baloncesto con mis amigos y también a veces también me gusta ir al circuito a entrenar o pasar tiempo con mis amigas también.
Vale, ya, pero lo de ir al circuito a entrenar ya es también pensar en carreras, ¿no?
Ya, bueno, pero es que cuando tengo tiempo libre es lo que me gusta.
A ti lo que te gusta es la velocidad, la adrenalina, tener un volante entre las manos, ¿no? Eso es lo tuyo.
Sí.
Tú llevas el dorsal número 100. ¿Ha sido al azar o elegiste ese número por algo?
Pues fue que como empecé al karting con 4 años y medio, mi padre me preguntó, ¿tendrás que elegir un número, no? Y dije yo, porque yo llegaba a que el 1000 era el número más grande que yo conocía, entonces dije el 1000, pero mi padre decía que tenía que ser de 3 cifras y luego yo, como pensé que el 0 no valía nada, le quito el 0 y salió el 100, entonces...
Está muy bien. Y tienes también, es un guepardo tu logo. Me imagino que has elegido el animal más veloz que puede haber en la sabana, ¿no?
Sí, por eso.
Por eso, porque es el que más corre. Pero bueno, en cuanto a las carreras que estás hablando, claro, te estás moviendo ya en un mundo, todavía estás en el mundo del karting. Me imagino que en tu cabeza lo que está es un coche mucho más grande, ¿no?
Sí, yo, mi objetivo siempre va a ser llegar a la Fórmula 1, que es un coche ya muy grande, uno de los más veloces del mundo.
Me imagino que, evidentemente, tener en Asturias la figura de Fernando Alonso para ti tiene que ser pues el lugar en el que miras. Y además, he leído en algún sitio que cuando hablaste con él entraste en otro mundo. ¿Cómo fue ese momento?
Pues es que no me acuerdo. Ah. Es que... Me viene a hablar, pero luego me pregunta mi padre, ¿qué te dijo? Y es que ya no me acuerdo.
Estabas tan ensimismada con que te hablase Fernando Alonso que se te quedó en blanco la cabeza, ¿no?
Sí.
¿Pero tú llegaste a entrenar en pista con él?
Sí.
¿Y qué tal?
Bueno, pues va muy rápido, obviamente. Y yo iba con un car mucho más pequeño, entonces tampoco pude ir mucho con él.
Bueno, ¿tú te imaginas, has visualizado en tu cabeza algún día estar en un paddock de la Fórmula 1?
Sí.
Sí, ¿eh? ¿Hay algún piloto al margen, evidentemente, de Fernando Alonso que sigas o que te guste más?
Pues el primero es obviamente Fernando, pero si no tengo que elegir a Fernando, yo elegiría a Max Verstappen.
Verstappen, está bien. Pero
sí.
Bueno, también hay referentes, hay mujeres que han empezado como tú, que llegaron a esa academia de Fórmula 1 como Marta García. ¿Has visto a Marta correr alguna vez?
Sí.
¿Y qué te parece?
Pues que es muy buena.
Yo
no sé.
Hace años la entrevisté yo a Marta García y me contó que lo pasaba muy mal a veces en los circuitos cuando estaba en el karting, porque los chicos hacían siempre piña para intentar echarla de la pista para que no les ganase, porque les ganaba siempre. ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez?
Pues sí que a veces, al ser tú una chica, los chicos es como que van más contra ti.
Es que sois muy pocas compitiendo, ¿no? Este año, en Málaga, en el Campeonato de España, creo que erais solo 2 contra 48, y aquí en Aragón erais 3 de 39.
Sí, y también corrí el otro día el Campeonato de Europa en Valencia y éramos 96 inscritos. Y de 96 éramos solo 4 chicas.
Bueno, es un mundo, evidentemente, en el que está muy masculinizado, pero además el año pasado creo que fuiste la única chica en pista, ¿no?
El año pasado en el de España yo era la única chica, sí.
¿Y eso cómo lo vives? ¿O te da exactamente igual?
Me da igual.
Te da igual, pero ¿hay alguna diferencia? ¿Te tratan dentro o fuera del circuito de alguna forma distinta?
Yo creo que son más duros conmigo que con otros pilotos.
Porque no quieren que les ganes.
Claro, porque ellos no quieren que les gane una chica.
Pero, ¿te das cuenta de que no tiene ningún sentido eso? Porque tú no quieres que te gane nadie. Te da lo mismo, ¿no?, que te gane un chico que te gane otra chica, ¿no?
Ya.
Eso es lo que tendría que ser y como tendría que ser. Pero bueno, tú solo tienes 12 años, pero vives ya en una dinámica del alto rendimiento, ¿no? Porque estás en carreras, en competición, Campeonato de España, estás corriendo también pruebas del europeo. ¿Cómo afrontas tú cada una de las carreras? ¿Tienes ya un sistema, una rutina antes de llegar a esa línea de salida?
Pues no.
No, no tienes nada, no te lo piensas, tú te pones, me imagino, tu mono, tu casco, tus botas, todo lo que tienes que llevar y te vas a tu
kart. tú vas a preparar y cuando quedan 10 minutos o 8 así, te empiezas a poner el casco y todo, y luego ya te sientas en el car y esperas a que te den la bandera verde.
Y mientras estás en el car ahí sentada esperando esa bandera verde, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza?
Hablo mucho con mi padre, que me dice las cosas que tengo que hacer en pista para intentar hacerlo mejor, y yo creo que eso ayuda mucho.
Y cuando una carrera no sale como la tenías prevista, ¿qué es lo que haces cuando sales del kart?
Me enfado y mi padre me riñe.
¿Te riñe por haberte enfadado, no por no haberlo hecho bien?
No, por no haberlo hecho bien.
Amiga, por no haberlo hecho bien. Bueno, me imagino que revisaréis y pensaréis a ver qué es lo que no ha salido como pensabais para poder mejorarlo en la siguiente.
Sí, cuando acabo una carrera que no hago bien, por mi padre me explica las cosas que no hice bien para luego intentar hacerlo mejor en otra.
Cuando estás ahí en el car, ¿qué es lo más difícil cuando estás ahí en la carrera? ¿Adelantar, ver por dónde adelantas o mantener la calma para ver cómo puedes hacer, llevar la táctica para al final llevarte la carrera?
Yo creo que son las dos, porque la táctica y mantenerse calmado y pensar durante la carrera es muy difícil, porque al fin y al cabo todo pasa muy rápido, entonces tienes que pensar muy rápido todo y eso es muy difícil, y luego adelantar también lo mismo.
¿Tienes algún tipo de presión o ahora mismo, como estás haciendo lo que te guste, lo estás disfrutando, para ti la carrera de car es parte también de tu juego y de tu crecimiento con estos 12 años que tienes?
Pues yo no siento presión porque al fin y al cabo aún soy muy pequeña, yo creo. Entonces, y al final yo estoy haciendo lo que me gusta, entonces no siento presión.
Bueno, ya le has mencionado, pero claro, en toda esta aventura hay una persona sin la que tú no podrías estar hoy compitiendo, ¿no?
Sí, mi padre y mi madre me ayudan mucho.
Claro, pero ¿tu padre qué es?
Mi padre sobre todo.
Es mecánico, es entrenador, es el que te lleva a cada una de las competiciones, ¿no?
Sí, es todo.
Lo es todo, pero ¿tu padre era piloto o estaba en el mundo del motor?
No, mi padre estaba en el mundo del ciclismo, pero no le gustaba, no hacían mucho esto.
O sea, de las dos ruedas, se ha pasado de las cuatro ruedas, aunque él no se ha subido al car, pero para que tú estés ahí y hagas todo lo que haces, me imagino que tiene que haber un montón de sacrificios detrás de todas estas carreras. ¿Cuál es el mayor para ti?
Pues que los amigos, muchas veces me pierdo sus cumpleaños y todo, entonces eso también es un gran sacrificio, y también yo tampoco puedo celebrar mucho mis cumpleaños, también excursiones en el colegio y todo eso.
Te lo pierdes todo. Bueno, además los sacrificios que estarán haciendo en tu casa tu padre y tu madre para que tú puedas estar cada fin de semana compitiendo, ¿no?
Sí.
¿Tienes ayudas, tienes sponsors, patrocinios que te permitan poder ir a las carreras?
Sí, tengo algunos patrocinadores como El Sipo Zueco, Caja Rural, DPK y Tano del Pino, que me ayudan mucho.
Te ayuda porque, claro, estás en un deporte que no es barato. Para empezar, el vehículo que llevas, aunque uno te lo regaló tu prima, te lo dejó, pero hay que llenarlo de gasolina cada vez que corres. Las ruedas, los neumáticos, me imagino que habrá que cambiarlas muy a menudo, y luego que te tienes desplazamientos largos para cada una de las competiciones, porque tan pronto compites en Málaga como te vas a Motorland Aragón o a Chiva Valencia. Son muchos los gastos que tiene este deporte, ¿no?
Sí, es muy caro.
Es muy caro y es muy difícil mantener la competición en un deporte tan caro como este, y te harán falta más ayudas que las que ya tienes, ¿no?
Sí.
Tú tienes ahora en julio, tienes una competición de nuevo en Chiva, ¿no?
Sí, el Campeonato de España.
Esa sería la tercera carrera de...
La tercera ronda del Campeonato de España.
El Campeonato de España son cuatro carreras en total, ¿no?
Sí.
¿Y cómo vas ahora mismo? ¿Cómo afrontas esta tercera cita del calendario?
Pues ya afronto pues con muchas ganas, y a ver si puedo hacerlo lo mejor posible, ir mejorando poco a poco todos los puntos que tengo que mejorar, a ver si puedo ganar.
Ahora mismo vas sexta en la competición, ¿no?
Sí.
Para estar arriba en el podio, ¿qué tendrías que hacer? ¿Ganar esta carrera y estar arriba en la siguiente?
Pues debería, yo creo, estar arriba en todo el fin de semana, en esta carrera que queda y en la siguiente.
Bueno, pero también hay que pensar que tú eres la más joven de esa parrilla, aunque estéis en categoría junior, es una categoría que vais de 12 a 14 años y es muy diferente tú con 12 años a cualquiera de los chicos de 14 años que estén ya con su car, ¿no?
Sí, es muy diferente. Al fin y al cabo, los de 14 años tienen mucha más experiencia.
Claro, lleva muchos más años que tú corriendo y se conocerán los circuitos mejor. Y además, me imagino que hay muchos de esos rivales a los que te enfrentas que están prácticamente toda la semana entrenando en su car, en el circuito, y no hacen mucho más que entrenar, entrenar y entrenar.
Sí, hay muchos niños que se pasan entrenando todo el año, pero yo ahora voy a intentar mejorar mucho este año para poder hacerlo mucho mejor el año que viene.
Bueno, ¿y tú?
Intentar ganar más.
Tú intentar ganar, pero tienes 12 años, tienes todo el tiempo del mundo para seguir creciendo y seguir aprendiendo. No hace falta que lo ganes ahora todo, porque yo no sé si tú te imaginas dentro de 10 años seguir como ha seguido Marta García, empezó como tú también, en el CAR, a ganar, entrar en la Academy de la Fórmula 1 y seguir en la competición. Me imagino que tú miras un poco más al futuro que en estar ya ganando una competición en la que además tú eres la más pequeña de todos los competidores.
Sí, en cuanto vaya creciendo poco, con 16 años, podría intentar hacer como hizo Marta García, la F4, y luego pasar a la F1 Academy, que fue lo que ella ganó. Uh-huh. Y luego eso ya te abre muchas puertas.
Eso hay que ir paso a paso y lo importante es que no lo dejes y que continúes. Pero para ti, supongo que el resto de compañeras y compañeros de clase están pensando en acabar los exámenes e irse de vacaciones, pero tú tienes ahora, tendrás que terminar todos los exámenes del año, pero cuando acaben los exámenes tienes esa carrera en Chiva y no sé si vas a tener opciones de vacaciones, cómo se presenta el verano para ti.
Pues vacaciones no vamos a tener muchas porque como ya viajo mucho con lo del karting y eso, no tenemos suficiente dinero para irnos de vacaciones luego. Así que voy a intentar centrarme más en entrenar y en las carreras.
Bueno, entrenar y vacaciones aquí en Asturias, tenemos unas playas maravillosas también, que no sé si alguna vez has probado el surf.
No mucho, fui una vez a un campamento con el colegio y lo probé una vez, pero no mucho. Pero sí es divertido.
Es divertido. Bueno, pues igual hay que ponerte en contacto, que tenemos una campeona estupenda en Asturias que ya ganaba muchas cosas solo con 9 años. Está en Tapia, es Kenia López. A lo mejor os tenemos que poner en contacto para que te dé unas clases prácticas y disfrutes de otra manera este verano, ¿no?
Sí, estaría muy guay.
Estaría muy guay, ¿verdad? Venga, pues nos comprometemos a quien ganamos con ellas. Te ponemos en contacto con Kenia López y a ver si podemos veros a las dos, compartir, aunque yo no sé. Bueno, en esa zona de Tapia también hay un circuito de karting que igual la puedes montar a ella en un kart y ver qué tal se le da.
Sí, a ver si le puedo echar una carrera.
Venga, pues vamos a intentar hacer esta unión y ver qué tal se lleva Alba encima de una tabla de surf y qué tal va Kenia montada en un car. Esperemos que las agendas puedan coincidir, que os podáis encontrar y conocer y que podáis compartir, porque ella, solo con 9 años como tú, ya estaba ganando competiciones de surf, así que supongo que tenéis muchas cosas en común y muchas cosas que contaros. Pues Alba Cueva, que vaya muy bien esa carrera de julio en Chiva, la tercera cita de ese Campeonato de España en el que estás en sexta posición, y que vaya muy bien también, evidentemente, los exámenes, para que estés también mucho más relajada durante todo el verano y a ver si puedes disfrutar también del surf.
Ojalá.
Pues muchas gracias, Alba, y mucha suerte con todo.
Muchas gracias a vosotros.
Hablamos ahora de un tema que no es directamente deportivo, pero que afecta al deporte practicado por mujeres. Y es que durante todo este mes de mayo se han desarrollado las comparecencias sobre el proyecto de ley LGTBI de Asturias, en esa Junta General del Principado, y es una ley que afecta al deporte de competición por la participación de personas trans en categoría femenina, y una de las alegaciones que se escucharon fue la defendida por la experta en igualdad y además investigadora feminista Cristina Ubani, a la que saludamos ya. Cristina, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, encantada y muy agradecida que pueda yo aportar algo a este debate.
Bueno, explícanos la alegación que tú defendías y que presentabas ahí. ¿Cuáles son los problemas que estáis viendo en la redacción de esta ley en lo que respecta evidentemente al deporte, que es lo que aquí nos ocupa?
Sí, sí, básicamente, a ver, la defensa de las categorías deportivas, quiero decir que hay mucha frase grandilocuente referida al deporte, como que, por ejemplo, la última decisión del COI expulsa, impide, no permite a las mujeres trans participar en el deporte. Y esto es rigurosísimamente falso. Es no conocer el mundo del deporte. Y además es una afirmación bastante falsa y bastante manipuladora. A ver, el deporte que se hace en España, prácticamente, yo el otro día dije el 85, es el 90, entre 90 y 95, pero queda igual. Quiero decir, mayoritariamente, muy mayoritariamente, es el deporte que hacemos es deporte de ocio. Y el deporte de ocio es intrínsecamente, orgánicamente inclusivo. O sea, quiere decir, cualquier persona que esté oyendo va a su polideportivo y hace cualquier clase, cualquier cosa, y va a la de máquinas, y están hombres, mujeres, altos, bajos, mayores, jóvenes. Ahí no hay una diferenciación, no hay ningún tipo. Luego las personas trans pueden tranquilamente ir allí. Ya está. Si hablamos de lo que falta, de ese 10% del deporte que falta, que es, vamos a llamarlo, deporte de competición, de élite, de competición, yo lo prefiero llamar de competición porque engloba un poquito más ampliamente. Claro, ahí se establecen ese deporte, el principio que lo regla no es la inclusión, sino que ese deporte precisamente segrega, efectivamente, para crear competiciones justas, pero es que no segrega a las personas trans. Segrega a todos.
A todas. Es que, por definición, yo diría que el deporte de élite es excluyente. Es una jerarquía de capacidades, de técnicas.
Claro, para empezar, nos quita a un porcentaje elevadísimo de la población que nuestras características físicas pues no llega a estar. El deporte de élite es muy exigente y segrega para crear, y esto es muy importante, competiciones justas. Entonces, claro, segrega por peso, porque cualquiera entenderá pues que un boxeador de 100 kilos no puede competir con uno de 40. Claro, porque de la primera que le da lo saca de la pista. La segunda es la edad, porque estaría muy feo que, yo qué sé, pues que un jugador de balonmano de 23 años, 24, que pretendiera competir con uno de 13, porque es que el de 13 no tiene oportunidad. También segrega por discapacidad, porque claro, estaría muy feo que yo pretendiera jugar a tenis con una persona en silla de ruedas. Dentro del deporte competitivo, yo puedo jugar con quien me dé la gana en mi club de tenis, que de hecho lo hago. Y luego está el sexo. Separa por sexo para crear una competición justa, porque hay ventajas competitivas, que no es una opinión, sino que tienen que ver con la masa muscular, con la masa ósea, con la fuerza, con la velocidad, con el ángulo de la pelvis, con la capacidad de recuperación, con un montón de cosas que se ha visto que para crear competiciones justas hay que separar por sexo. Ya está. Y esto, o sea, quiero decir, no es una opinión, sino que yo animo a la gente a que vaya a ver las tablas de marcas. Quiero decir, es una evidencia material esto.
Llevamos muchos años con este tema tratándolo y hablándolo, y es más que evidente, pero sí. ¿Cuál es la redacción de la ley que nos lleva a tener que levantar la mano y decir, cuidado, que si está escrita así, tenemos un problema? Hablando de competición, no hablamos de deporte, de actividad física, estamos hablando de competición.
Esto es clave lo que acabas de decir. O sea, el problema es que la mal llamada ley trans hace una definición y abre la posibilidad a que cualquier persona vaya al registro civil y cambie su sexo registral. Esta es la realidad de la ley. Es decir, mañana cualquier señor de cualquier lugar de España o cualquier señora de cualquier lugar de España va al registro civil y sin tener que acreditar nada, quiero decir, en cualquier cosa tenemos que acreditar. Tú tienes una discapacidad y alguien tiene que acreditar que efectivamente eres una persona con discapacidad. Sin embargo, la ley trans no solo no dice, sino que impide que nadie tenga que acreditar nada. Con lo cual, es una ley que yo, por eso dije el otro día que hay que llamarla como la ley de libre elección de sexo registral. Ya está. Ni siquiera se necesita ser trans. Tú vas, te cambias. Claro, una vez en tu DNI pone que Antonio Pérez, que no hace falta ni que se cambie de nombre, tenga la F de, o sea, registralmente una mujer, claro, va a sacarse una licencia federativa y puede hacerlo. Entonces, claro, lo que ha hecho la ley ha sido dar una patada hacia adelante diciendo que las federaciones se apañen, porque es que esto ya, crea
la federación no puede ir contra la ley. La federación, claro, no se puede apañar.
Ahí es,
sí.
Ahí es donde está. Y sin embargo, en aras a estas competiciones justas y en aras al riesgo alto para las mujeres de lesiones, el riesgo que también supone la invisibilización del deporte femenino, porque mira, en la mayoría de las pruebas, por eso te digo que esto no es una opinión, esto es una realidad material, en la mayoría de las pruebas del deporte competitivo, si esto ocurre, es decir, que cualquier hombre puede denominarse, autodenominarse mujer y sacar ese DNI, ese cambio de sexo registral, las mujeres, en la mayoría de las pruebas, las mujeres quedarían entre el puesto 600 y 2.000. Quiere decir, esto, buscarlo en internet. Uh-huh. Sí, no es que lo diga yo, duden ustedes de todo y tal. Claro, ¿cuál es la cuestión clave de esta ley? Que dice lo que llaman la identidad de género, o también la llaman identidad sexual, o expresión de... O sea, quiere decir, van variando un poco porque a medida que vamos, digamos, poniendo en relieve esta injusticia, van cambiando un poco los términos. Pero dice que es una vivencia interna, íntima y profunda que tiene cada persona sobre su propio sexo, sobre su propio género y orientación. O sea, se mezcla todo, orientación sexual con percepción. Claro, y luego cuando hay 36 militares que van en bloque y se cambian el sexo registral, decimos, han cometido fraude de ley. Es que no solamente no te dice fraude, que es una vivencia, claro, una vivencia interna, íntima y profunda. ¿Quién va a dudar de una vivencia íntima y profunda? Yo el otro día empecé mi intervención diciendo, si yo digo que no creo en Dios, primero, nadie puede concluir de esta afirmación que yo odie a las personas creyentes, que también te dicen, el odio no es una opinión. Bueno, defíname usted odio, yo no les deseo ningún mal. Todo lo contrario, creo que hay una parte de la ley que es que nadie pueda ofender a estas personas, que viva una vida libre de violencia, que todos nos cuestionemos por qué no se puede tener una forma distinta de ser hombre o de ser mujer. A mí todo eso me parece súper defendible y estaré ahí en la defensa. Pero claro, cuando se dice, si yo digo no creo en Dios, habrá gente que me diga, ya, pero es que no estás reconociendo que hay gente que cree en Dios. Le digo, sí, sí, hay gente que cree en Dios, naturalmente. Yo, mi madre, y yo las respeto, como no las odio, pero lo que sí puedo combatir es el resultado social de esa afirmación. Es que, y nosotros hemos decidido la separación entre Iglesia y Estado. Bueno, y sin embargo, si yo digo, yo no creo en la identidad de género como feminista, como mujer, y claro, de repente te dicen, uy, eso es, está usted odiando a las personas trans. Eso no es verdad.
Es que además estamos confundiendo una cosa en el mensaje. Es que este no es un debate sobre las personas trans en el deporte, sino sobre la injusticia de que las deportistas tengan que competir contra personas que tienen una constitución física que siempre les va a dar una ventaja. Estamos hablando de que tienen todo el derecho del mundo a hacer deporte, a hacer actividad física, pero cuando hablamos del deporte de competición, que tanto hemos trabajado y hemos luchado porque nos dejen estar ahí, porque no nos permitían ni siquiera estar y seguimos luchando todavía hoy por estar en condiciones y no tenemos todavía los mismos recursos, es muy complicado hablar en dejar entrar y fíjate que el COI en su día lo admitió, pudieron estar y después de ver y analizar cuál es la situación, ha llegado esa nueva normativa que obliga a pasar por ese test, que encima es otro test que nos obligan a todas las mujeres de nuevo a demostrar que somos mujeres, pues tenemos que pasar ese test, si no, no podemos competir.
Claro, claro. Mira, garantizar, o sea, defender la categoría femenina en deporte de élite es garantizar que siga existiendo. O sea, porque si no, si dejamos a que... En el deporte no compiten las identidades, no compiten como yo me siento, compiten los cuerpos, ya uh-huh. está. Entonces, a partir de ahí... Y claro, fíjate, antes hemos hablado de esas categorías, ¿no? La de peso, la de edad, la de discapacidad. Yo quiero recordar que en Sydney 2000 España ganó la medalla... el oro olímpico
paralímpico,
sí, en baloncesto sí, sí. con discapacidad intelectual.
Sí, fue un escándalo.
Y claro, y luego se demostró que solamente sí. dos personas pertenecían a esa categoría de discapacidad intelectual. El resto había engañado.
Eso es.
Había engañado, lo dicen ellos, ¿eh? Uh-huh. Y los titulares de la prensa es la vergüenza más grande de España cuando España destruyó el deporte paralímpico. Y yo pregunto, si la categoría por sexo establece que tiene que ser por sexo esa división, y nosotros, ¿por qué solo nos queremos cargar en aras a la inclusión esa categoría? Es que siempre se pone en duda única y exclusivamente solo el de las mujeres. Y solo se mira mal si las mujeres decimos, oiga, no. Igual que los discapacitados tienen mucho cuidado y llevan a muy a gala no hacer trampas en el tema de la discapacidad, nosotras también tenemos que defender la categoría femenina porque, repetimos, porque no es un tema de inclusión, es un tema de garantizar la justicia y que siga existiendo. Y sin embargo, cuando las mujeres decimos eso, se nos acusa de todo lo peor. Y te digo de verdad que yo ya estoy un poco cansada de estos rasgos como de misoginia, de que las mujeres no importamos, que tenemos que ser siempre las que no nos importe ceder espacios. Ojo, en esta ley impulsa que los vestuarios y que los baños, tanto en los colegios como en los polideportivos, sean mixtos, con lo que hemos luchado para la segregación de espacios seguros y desagregados, bueno, por sexo.
Y todavía todavía hay campos que no tienen vestuario femenino, ¿eh?
Ya,
porque
ya.
Como es un campo de fútbol de un equipo masculino, ¿para qué voy a hacer yo un vestuario femenino?
Claro. Pero ahora la cuestión está en que todos nos tenemos que cambiar conjuntamente o todos nos, y claro, cuando dices hay muchas mujeres que no quieren compartir espacio con un hombre biológico. Y claro, te vuelven a decir, eso es transfobia. No, esos son espacios seguros, seguros y desagregados, porque hay muchas mujeres que por muchas razones, sobradamente conocidas, religiosas, personales, culturales, etcétera, etcétera, no quieren compartir. Y dice, esto no va a pasar, y ha pasado. Y está pasando, por ejemplo, en mi pueblo, en el polideportivo de Irún. ¿El resultado cuál es? Que las mujeres se van a duchar a casa. Otra vez las mujeres estamos siendo expulsadas de los sitios públicos. Y también quería decir una cosa, ¿eh? Has dicho el COI, pero no solo el COI. O sea, la Federación, por ejemplo, Internacional de Rugby defiende la categoría femenina, defiende la segregación por sexo, porque dice literalmente es un riesgo inaceptablemente alto para las mujeres de lesiones. Y claro, mi pregunta a toda esa gente, tanto los que apoyan la ley trans como a los legisladores, es por qué a ellos no les importa ese riesgo inaceptablemente alto para las mujeres.
¿Por qué no les importa?
No les importa la justicia deportiva. Claro, yo siempre suelo decir, las mujeres no importamos. Yeah. Y como no importamos, cualquiera se pone por delante a las mujeres. En aras a la inclusión, no importa que nosotras seamos excluidas.
Pero en aras a la inclusión, una inclusión que siempre tenemos que hacer nosotras.
Efectivamente.
Hagan la inclusión ustedes.
Las mujeres somos las que tenemos que incluir, incluso a base
de perder derechos.
Y esto con lo que nos ha costado la visibilidad en el deporte, que las niñas entiendan que pueden tener una carrera deportiva, que el deporte también les concierne, que además el deporte, hay un deporte de ocio que es salud, que es tal, que es inclusivo, que es maravilloso. Ahí, acusar de transfobia a defender la categoría femenina, y es que ya no cuela.
E insisto,
porque no es verdad.
Que no hay ningún odio, que no es un debate sobre
personas
ni sobre esas
más.
Identidades, que no. Estamos hablando de igualdad en la competición, porque compiten, como tú has dicho, compiten cuerpos. Y queramos como queramos, digamos lo que queramos, la biología hace su trabajo. y una biología masculina siempre va a tener una ventaja sobre la femenina, ya no solo biológicamente, es que además si nos metemos ya en el tema social, van a tener siempre la ventaja de que van a poder desarrollarse en el deporte, mientras que a nosotras nos cuesta muchísimo más llegar y encontrar el espacio. Podríamos estar aquí mucho, pero se nos agota el tiempo. Cristina, bueno, ahora llega el tema de que tendrán a ver si esas alegaciones y esas presentaciones que habéis hecho, cómo se debate, cómo se tramita y a ver si entra algo y puede variar algo en el redactado de esa ley.
Yo te hago una apuesta y es a que efectivamente no importa. No importa el riesgo inaceptablemente alto de lesiones para las mujeres, no importa las competiciones injustas y se va a atender más a una minoría que al 50% de la población cuando hay choque, digamos, de derechos. Y yo lo que quiero decir es que es una ley que se ha hecho, que se ha redactado solamente convocando a las personas que están a favor. Y eso lo han dicho como mínimo 5 o 6 personas diciendo que no se puede hacer una ley en la que solamente se cite a las personas que están a favor, a un lado.
A sí, un lado.
Porque eso no es justo. Tampoco solo al otro, pero por lo menos escuchar y trabajar conjuntamente
a todas
con
las
un
partes.
Equipo.
Bueno, pues sí. Cristina Ubani, lo dejamos aquí porque nos hemos quedado sin tiempo, pero veremos a ver cómo acaba esa tramitación final de esa ley LGTBI y veremos si afecta o no afecta a las mujeres del deporte aquí en Asturias. Gracias, Cristina, y suerte.
No, muchísimas gracias a ti. Sí, suerte a todas. Sí, sí. Gracias.
Hemos llegado al final del programa. Les recuerdo que la próxima semana celebraremos los 500 programas de Ganamos con Ellas con nuestras expertas colaboradoras, todas de ellas deportistas o entrenadoras que tras pasar por estos micrófonos como entrevistadas pasaron a informar de su deporte de forma habitual. Les esperamos el próximo domingo a las 10 de la noche en la Radio del Principado de Asturias. Aquí estaremos con Enol Montes en el control de sonido y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Me adelanto y ya les deseo un feliz Día de la Bandera para mañana y para obetenses, feliz Martes de Campo.